Buenas noches, hermanos. Que el Señor continúe bendiciendo las vidas de todas las personas que estamos aquí y las que están por las redes también escuchándonos. Que el Señor nos bendiga y que nos ayude a seguir adelante. Nuestras vidas están en sus manos. En las mejores manos que puede estar la vida de las personas es estar en la vida nuestra, en las manos del Señor. Señor, te adoramos, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu precioso nombre. Gracias, Señor, una vez más, Padre, porque podemos estar aquí. Gracias, Señor, porque es por tu infinito amor, por tu misericordia, Señor, que se renuevan cada mañana, Señor. Y cada mañana, Padre, que podemos abrir nuestros ojos, es gracias a ti, Señor. Gracias por un día más, Padre, que tú permites que podamos estar aquí con un único objetivo, de adorarte a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a adorarte con todo lo que somos. A ser esos adoradores, Señor, que tú buscas que te adoren en espíritu y en verdad. Bendito y alabado seas, Señor. Habla, Señor, a nuestras vidas a través de tu bendita palabra. Y ayúdanos, Señor, a vivir lo que tú nos enseñas a cada uno de nosotros. A ti sea la gloria, Señor. En tus manos estamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, mis amados hermanos, lo más importante de todo es que en Dios no hay casualidades. El Señor tiene propósitos con todas las cosas. Nos gusten más, nos gusten menos, nos duelan más, nos duelan menos. Pero lo más importante es que si nuestra confianza está en el Señor, todas las cosas nos van a ayudar a bien. En esta semana o semanas anteriores, todos somos conocedores de lo que ha acontecido en Estados Unidos específicamente. Y ha sido un mover que ha trascendido de una manera tal que ha movido el mundo, por así decirlo, porque en todas partes, si vemos las redes sociales, está por todos lados. Hay diferentes opiniones, personas que piensan una cosa y piensan otra. Pero lo único que a nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, nos tiene que interesar es que donde se habla la palabra de Dios, donde hay personas que vienen al arrepentimiento, donde hay personas que confiesan su pecado, donde hay personas que son quebrantados a través del Espíritu Santo, es motivo de gozo y alegría para el creyente. De lo demás, olvídense, comentarios hay de todos. Pero eso nos debe nosotros a mover, a alegrarnos, porque cada vez que un pecador viene a los pies de Cristo, hay fiesta en el cielo. O sea que para mí es lo más importante de lo que he podido escuchar y doy gracias a Dios por ello, porque a distancia yo siento que lo estoy viviendo. Así yo sé que hay muchos creyentes también que a distancia lo han vivido, porque eso, de eso se trata. El Evangelio no tiene fronteras. El Evangelio es el mismo unido a través del Espíritu Santo. Y si nos ponemos a ver, vamos a ver el tema que tenemos para esta noche, todo viene unido. Este año empezó aquí en esta congregación con una prédica que nos dio el pastor de vivir el hoy, que lo acaba de decir, el día a día como si fuera el último porque no sabemos mañana. Estamos aquí hoy, mañana no lo sabemos. O sea que debemos centrarnos. Luego después, más adelante, siguieron otras prédicas que van también acorde. Y para concluir con otra que nos compartió nuestro hermano Fernando, nos hablaba claramente de esto de nuevo. Nuestra meta, ¿cuál es nuestra meta? ¿Qué pensamos nosotros? Que nuestra meta está a kilómetros, y si va y no está a kilómetros, y está aquí al lado. Porque no lo sabemos. Puede que sí esté a kilómetros, a metros, y muchísimo más. Pero ¿y si no es así? Entonces, ¿cómo nosotros estamos respondiendo ante eso? Por eso en esta noche yo estoy movida a hablar a través de la palabra de Dios de Primera de Tesalonicenses. Vamos a buscarlo, por favor, todos. Me gustaría que todos lo pudieran leer, que pudiéramos estar aquí con la bendita palabra, no importa el dispositivo que tenga, sea, si es la Biblia no pasa nada, sea donde sea, pero Biblia. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, del verso 13 al 18. Leemos así la bendita palabra de Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Gloria a Dios. La venida de nuestro Señor Jesucristo. Es lo más vivo, la más viva esperanza de todo creyente. Si estamos aquí en este momento, es lo que nosotros como cristianos hemos venido escuchando y debemos anhelar. Porque todo creyente debe anhelar estar delante de la presencia. Ahora bien, eso será cuando el Señor lo determine. Pero hay algo que nosotros tenemos que estar seguro de que vendrá. ¿Vendrá? ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Estará a kilómetros? ¿Estará muy lejos? ¿Estará a años? ¿Estará a días? ¿Estará a segundos, a minutos nuestro? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que vendrá. Porque Él lo prometió. Dice el Señor, no se turbe vuestro corazón, dijo Jesús en Juan 14, del 1 al 3. No se turbe a los discípulos, le dijo. Confiad en Dios, confiad también en mí. Que yo voy a preparar lugar que donde yo estoy, ustedes también van a estar. El Señor lo dijo Jesús a los discípulos. Y dice en Hechos 1, en el 11, este Jesús que ustedes han visto irse al cielo, Él mismo vendrá otra vez. Vendrá otra vez como le habéis visto. Vendrá de nuevo y todo ojo le verá. Eso será en la segunda venida. Cuando el Señor vuelva a esta tierra y todo el mundo tendrá que reconocerle quién es Él. Ya no vendrá como vino la primera vez, que algunos le recibieron, fue desapercibido para muchos, porque aún todavía hay algunos que están esperando el Mesías. Pero ya no será de esa manera, porque el Señor vino humilde y en sumisión, ¿para qué? Para entregarse para el rescate de nosotros, para ofrecerle el sacrificio que solamente Él podía dar para el perdón de los pecados. Para que se pudiera arreglar aquello que se dañó cuando el hombre desobedece. El único que lo podía hacer, lo hizo y así vino. Le quitaron la vida, pero Él lo dijo muy claro, no me la quitan. Yo la pongo voluntariamente. Ellos creen que sí, en ese momento. Mataron a Jesús. Él la dio voluntariamente. La doy y la vuelvo a tomar, dijo el Señor. Porque nadie se la quita si Él no la da. La dio por amor. Por amor. Por un mensaje de amor está revolucionado hoy el mundo. Amar como Jesús nos ama. Es tan complicado para nosotros entender esto. Pero el Señor una y otra vez vuelve y nos habla. Nuestro hermano Miguel estuvo hablando del amor. Hermoso mensaje del domingo pasado. Porque realmente Eso es lo que mueve el creyente. Cuando realmente entiende lo que es amor, va a vivir una vida victoriosa en Cristo, porque va a amar. Y va a amar desde lo más profundo de su corazón. Por eso es tan importante el amor. Porque por eso dice, sin amor nada soy. Eso fue lo que movió a Jesús. Por amor, un amor que nunca lo vamos a entender. Podemos entender algo, pero nunca lo vamos a poder entender realmente. Porque Él entregó todo por personas que no merecíamos nada. Aún así, sigue brindando ese amor, manifestándose a un mundo que cada día va peor, que cada día va más de espalda, que cada día hay más pecado. Pero dice la palabra que donde abunda el pecado, sobreabunda su gracia. Y por su gracia, el Señor se digna a darnos pinceladas para que nosotros veamos, para que el mundo vea que Dios es real. Dios es real. Hay cantidad de personas que no son creyentes, que están diciendo, pero es que algo pasa. Es que no es normal lo que estamos viendo. Es que no es normal. Porque solamente Dios es que lo puede hacer. Solamente puede venir de Él. Él sigue ofreciendo ese amor y esa misericordia para que todos puedan proceder al arrepentimiento. Ese es su objetivo. El objetivo del Señor es ese, su deseo. Que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Lamentablemente, el mundo no lo entiende así. Porque hay una parte que lo recibe y otra parte que no. Pero no es por el deseo de Dios, porque su deseo es ese. Si no hubiese sido así, Él no se encarna y viene aquí, entrega su vida por la humanidad para que tenga la oportunidad de salvarse. Por lo tanto, el Señor, no queriendo que nadie perezca, es paciente. Sigue teniendo paciencia, sigue teniendo calma, sigue ofreciendo el perdón para que más personas puedan venir a sus pies y puedan reconocerle a Él como el único y suficiente Salvador de sus vidas. En este mensaje de esta noche, nosotros aquí en Primera de Tesalonicenses 4, claramente vemos de la venida del Señor. Aquí hay dos aspectos que habla de la venida, que es muy controversial incluso, porque hay unos que piensan una cosa y otros piensan otra. Yo no me quiero enfocar en lo que piensan uno y en lo que piensan el otro. Yo lo que me enfoco es en que Cristo viene. En eso es lo que me enfoco. Él viene, Él lo prometió. Y Él lo que promete, lo cumple. Porque Él es Dios. Él no es hijo de hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente. Por lo tanto, lo que nos interesa a nosotros es saber, entender que Él viene. Estamos nosotros preparando nuestra vida para ese momento. Estamos nosotros viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios, porque no sabemos cuándo acontecerá. No sabemos si seremos de eso que seremos arrebatados y llevados directamente, o si tendremos nosotros que ir por la muerte física de aquí, de esta tierra. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Él viene. Lo que sí sabemos es que debemos preparar nuestra vida para el encuentro con nuestro Señor. Porque nadie nos garantiza que tenemos un día, dos días, un año, cinco, diez, quince. No lo sabemos. Como no lo sabemos, debemos de preocuparnos por buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Buscar al Señor mientras pueda ser hallado y servirle en cuanto está cercano. Porque como veis, aquel día se puede estar acercando. No lo sabemos. Recuerden que en Mateo 24, cuando los discípulos, 24 en adelante, 25, cuando en el Monte de los Olivos, cuando el Señor le estaba diciendo de las cosas que iban a acontecer a los discípulos, ellos le dijeron, Maestro, ¿y qué señales habrá de tu venida? Y el Señor le da pistas, porque el Señor nos da pistas a nosotros. Nosotros los seres humanos nos encanta que nos den pistas. Porque incluso cuando estamos jugando con nuestros hijos, le decimos pista, empieza por la A o empieza por la B. Tenemos pista. El Señor, como nos conoce más que nosotros mismos, ya Él lo tenía aquí en su palabra. Él nos da pinceladas. No nos lo revela claramente, porque dice que nadie lo sabe, solo su Padre. Pero sí nos da pistas. Y nos dice, vamos a ver qué nos dice. Vamos ahí a Mateo, al 24:32. ¿Qué nos dice ahí cuando los discípulos le preguntan? En el 24:32 dice así. Gloria a Dios. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. No sabemos exactamente hasta qué punto están las puertas, pero sí estamos viendo las señales. Sí estamos viendo cosas que el Señor nos está inquietando. Sí estamos viendo cosas que el Señor nos está hablando a través de su palabra, diciéndonos, prepárate para el encuentro conmigo. Nuestro Dios es tan bueno que sigue dándonos pistas para que, si estamos desenfocados de Él, nos enfoquemos. Si estamos mirando de una manera que no es la correcta, que miremos en la dirección correcta. Y eso es lo que a nosotros nos debe interesar. No que unos digan que es en este tiempo, o que va a pasar primero aquello, o que va a pasar primero lo otro, o después. No nos enfoquemos ahí. Seamos como las vírgenes prudentes, las cinco, que estuvieron atentas y estuvieron siempre a la espera, a la expectativa, porque el Señor podía, el esposo le podía llegar en cualquier momento. Cinco se despistaron. Es el ejemplo claro del mundo cristiano, mis hermanos. Hay algunas personas que nos despistamos en algún momento. Otros que nos despistamos de una manera tal que se salen del redil. Pero ese no es el objetivo del creyente que le cree a Dios y que quiere llegar a la meta es mantenerse como las cinco prudentes, mis hermanos. Si en algún momento te sientes que te estás desviando, enderezate, pídele al Señor que te ayude, porque el Señor te va a ayudar. El Señor no te va a dejar, porque el Señor nunca ha dejado a nadie que le clame con un corazón sincero y arrepentido. Por lo tanto, que seamos de esas prudentes, que estemos a la expectativa. Porque vuelvo y repito la frase de nuestro hermano, no sabemos si está allá o si está aquí al lado mío. No sabemos si será al salir por esta puerta o ahora mismo en este mismo momento. No lo sabemos. O dentro de un año, dos días, tres días, no lo sabemos. Y eso es lo que el Señor nos está hablando a través de lo que está aconteciendo ahora mismo en el mundo. El Señor está avivando un pueblo, mis hermanos, es tremendo, un pueblo de jóvenes, de adolescentes, que están movidos por amor de una manera impresionante. Como el Señor en la plena era digital, en una era donde tenemos las distracciones habidas y por haber con todos los nombres y los colores que puedan existir. Una era donde el enemigo está usando, pero grandemente, los arsenales que tiene preparado. No es uno, ¿eh? El enemigo tiene arsenales preparados y está usando las redes sociales de una manera tremenda para acabar incluso con esos chavales, con los jóvenes. Es una pena lo que se escucha. Cantidad de jóvenes con unas cortas edades que no tienen sentido a su vida, no encuentran sentido a su existencia, con 12, 13, 14, 15 años. Eso es terrible, mis hermanos. Y aún así, miren lo que está haciendo el Señor, moviendo a misericordia, moviéndola a través de su Espíritu Santo, por amor, para que vayan fuera y cojan esa carga. El Señor está haciendo algo tremendo. Y esto se va a ver, mis hermanos. Esto nosotros lo hemos empezado a ver, pero esto se va a ver. Aún el enemigo no lo quiera, porque el enemigo se va a levantar, eso está claro, pero se va a ver, porque el Señor ha movido en el 2023 a una generación de jóvenes, y esos jóvenes se van a ir por donde el Señor lo ponga, y yo estoy segura que ganarán muchas almas para Cristo, porque es el Espíritu Santo que lo está transformando. Y ellos están siendo llenos de una manera para salir ahí fuera. Y están impactando, no solamente a los jóvenes, están impactando a los mayores, a personas muy adultas incluso que están sorprendidas con lo que está sucediendo. Esto no es casualidad. Y se van a levantar voces de todo tipo. Los avivamientos que ocurrieron en la Biblia, que nosotros estamos seguros ahí en los libros de los Hechos, cuando el Señor avivó su iglesia, la persecución vinieron. Eso está claro, porque estamos en un mundo caído, pisando tinieblas, pero nosotros somos la luz de Cristo. El remanente de Cristo tiene que poner los pies donde lo tiene que poner y los ojos donde lo tiene que poner. Y es el momento de que nosotros hagamos esto nuestro en cada uno de los países que nos encontremos. A pedirle al Señor, Señor, aviva nuestra vida, avívanos en ti, Señor. Lo hemos orado muchísimas veces en todas las iglesias cristianas, creo que oran para eso, para que el Señor avive su iglesia. Y el Señor lo está haciendo. Está avivando, lo está haciendo usando lo que Él quiere, donde Él quiere. Pero está llegando a todas partes del mundo. Por lo tanto, yo me quedo con esto en esta noche, mis hermanos. El Señor está hablando al mundo. Nos está dando pistas. Nos está dando pinceladas de que Él viene por su pueblo en cualquier momento. Nosotros tenemos que estar preparados a atesorar la palabra de Dios. Cada día escudriñar las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Nosotros no podemos ser analfabetos de las escrituras. Tenemos aquí la escritura que no es de interpretación privada. Dice en Deuteronomio 29:29 que no es de interpretación privada. Que el Señor nos las revela. Las cosas que son reveladas son para nosotros. Las que no son reveladas son para Él. El día y la hora le corresponde a Él. Lo que el Señor nos revela a nosotros, vamos a ponerlo por obra. Nosotros, es el momento más que nunca de que la iglesia entienda esto. Y empecemos a vivir el evangelio de Cristo de una manera real y rotunda. Olvidándonos de las denominaciones, de las historias, de que aquel dijo, de que el otro me ataca. Olvide eso, échelo a un lado, que eso es perder el tiempo. Céntrese en Cristo, céntrese en el Señor. Búsquele al Señor ahora que puede ser hallado, porque mañana puede ser tarde. Eso es lo que yo he aprendido en estos días y he querido transmitirlo aquí, porque el Señor, eso me ha movido a mí en mi corazón y me ha tocado fuertemente. Y el Señor me manda a ese pasaje de la venida del Señor. O sea que, mis hermanos, sea que venga antes, después, en el medio o cuando sea, viene. Eso es lo que usted y yo tenemos que atesorar aquí. ¿Cuándo es? No lo sabemos. ¿Qué tenemos que hacer? Arreglar nuestra vida con el Señor. Si usted y yo sentimos que estamos fallándole al Señor en muchas áreas, deposítela en las manos del Señor. Entréguesela, porque Él es el que la puede sanar. Él es el que la puede curar. Él es el que puede arrancar de raíz todo lo que pueda estar impidiendo que tu vida fluya como Él quiere que fluya. Así que, mis hermanos, estas palabras son de aliento y de ánimo, como dice el versículo al final. Alentaos con estas palabras los unos con los otros, porque Cristo viene y va a levantar su pueblo y estaremos juntos con Él por toda la eternidad. Que el Señor les bendiga y que nos ayude a atesorar estas palabras y a ponerla por obra, vivirla aquí y fuera, porque ese es el llamado nuestro. Que el Señor les bendiga.